Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles. Karina Novarese, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Darío Ken, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Gonzalo Delgado,
¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien.
¿Y Luciano Álvarez?
Bueno.
Había que contestar bien. Esto es una formalidad nada más, ¿verdad?
Si no, yo no te cuento.
Claro, yo no quería que te cuente.
Contame.
Lejos del micrófono por lo pronto, por lo que...
Si querés que te preguntamos algo, acercate al micrófono. ¿Qué te pasa?
Estoy leyendo una noticia que dice que parece que van a arreglar el fútbol con publicidad preventiva.
¿Publicidad preventiva?
No. Era que como aquello que decías, no compre contrabando, sus hijos lo miran y todas las cosas que hicieron después.
Irónico estáis.
Estoy.
Hablemos de fútbol, justamente, y hablemos de las investigaciones a propósito del asesinato del hincha de Cerro. La policía de Montevideo tiene la convicción de que el homicida de Héctor Acuña es una de las tres personas que ya fueron procesadas el lunes por coautoría de homicidio. De todos modos, están aguardando las pruebas de ADN sobre las manchas de sangre que se encontraron en un cuchillo que pertenece a otro hincha de Peñarol y que no está entre los 8 detenidos. Si bien la policía anunció que continuará con sus actuaciones, no descartando que haya otras detenciones entre parciales de la hinchada de Peñarol, a esta altura se considera ya que el caso está cerrado. Y la convicción responde a que se cree que el asesino se encuentra, como decíamos, entre los 3 procesados esta semana. El jefe de policía de Montevideo, Ricardo Bernal, aseguró que la investigación no es sencilla, pero destacó que pronto se pasará en limpio los puntos oscuros.
Aquí hay versiones, como le digo, contradictorias entre las personas que fueron indagadas a este respecto, y hay acusaciones entre ellos de quiénes fueron los autores del grado de participación. Por supuesto que cada uno y quien lo defiende tratará de exonerarlos de la responsabilidad. Pero le digo, hay declaraciones que están incriminándolo. Ya digo, el tema es, en definitiva, tener los suficientes elementos.
Bernal agregó que los procesados y detenidos son en general personas de clase media y media alta, y que en algunos casos no se conocían entre ellos. Si bien la justicia todavía no ha definido aún quién es el autor material, Bernal recordó que la coautoría, a los efectos de la ley, implica una responsabilidad igual a la del autor.
La coautoría implica, en definitiva, una responsabilidad igual que el autor, y que es una participación decisiva para que el hecho delictivo se consume.
Bueno, Gonzalo, empieza tú.
Como quieras. No, a mí me pasan un par de cosas con la situación a la que ha llegado el tema. La primera es que me parece saludable, muy saludable en realidad, por antecedentes previos, la rapidez con la que se han ido capitalizando las cosas, digamos. En el sentido que yo tengo una sensación de termómetro público que es de mucho mayor condena y exigencia en cuanto a antecedentes. Yo ya trabajaba en fútbol, digamos, cuando pasó lo de Tosquela en el Parque Central, o cuando el clásico, que no me acuerdo el nombre ahora, del Museo Nacional que mataron. Y yo tengo la sensación como que esta vez hubo cierta alarma social en cuanto, bueno, está. Y cierta toma de conciencia pública de que no podemos asumir como algo normal.
Porque era notoriamente que no era una riña entre barras, sino era un sujeto con familia, como podía representar a la buena parte de las clases medias uruguayas.
Sí, tal vez por eso, creo que también por un tema de Bolsantos, que en realidad no era parte de ninguna barra y
bueno, pero no,
tuvo la mala suerte que se cruzó con...
No, yo no digo que lo fuera, sencillamente para la opinión pública fue percibido dentro de ese fenómeno.
Sí, está bien, pero creo que igual también hay un tema de momento, de acumulación y de límite.
Es cierto, pero también es un hecho que hasta el hijo de Acuña corrió peligro, ¿verdad?
Claro.
Estuvo amenazado durante el episodio, el padre en buena medida muere porque intenta defenderlo, ¿no? En el caso fue terrible, absolutamente espantoso, ¿no?
Al mejor estilo Naranja Mecánica, a mí me
hizo llevar a esa escena de violencia. El propio fenómeno policial, están surgiendo una cantidad de elementos que dan por tierra con muchos lugares comunes. Lo que hoy aparece de las extracciones sociales de quienes participan en la barra, evidentemente se parece mucho más a los fenómenos de hooligans que da la idea de que unos son unos 50 marginales que vienen de los peores barrios y de la delincuencia más elemental. Sí. Eso es un dato.
Sí, el otro dato, el otro, a propósito
que
de ese...
vinculada a la institución, claro, que la institución las tiene estructuradas y que la institución, por más que haya... La institución tiene una argumentación razonable, digamos, entre comillas, que es, nosotros controlamos a las barras como se hicieron en Inglaterra y en otro lado, controlando a los líderes. Eso demostró dos cosas. Primero, que si esa fue la intención, no funcionó. ¿Ah? Y que hace tiempo que no funciona, y que en todo caso, o son cómplices, o son de una ingenuidad que los debía hacer responsables por irresponsabilidad.
Antes de que Gonzalo retome el hilo de su planteo, y en materia de datos o de información que se ha ido conociendo en estas horas, yo quiero agregar el caso de este profesor de filosofía que formaba parte del grupo que estuvo en torno al homicidio ese día, ¿no? Hoy el Observador tiene declaraciones de Leonel, padre de este joven profesor de filosofía que fuera detenido y liberado el lunes tras la reconstrucción del homicidio. El padre de este joven profesor de filosofía dijo ayer en la puerta de jefatura que la situación de su hijo tenía sorprendida a la familia, pero que temían que en algún momento algo así sucediera. Es que cuando juega Peñarol se transforma. Después del partido, a la noche, vuelve a ser el mismo muchacho calmo, de buenos modales.
Sí, el otro día, en 1810, el mismo padre decía, para atarlo con lo de Luciano, que su hijo viajaba a Argentina, a Paraguay, a Chile, financiado por Peñarol, y que era parte de los famosos becarios, que no solo era que les daban unas entradas para que las fueran llevando, sino que había como todo un soporte económico que permitía los viajes, no solo al interior, sino que a buena parte del exterior, por lo menos regional, de buena parte de la barra. Me parece que es un dato que agrega lo que decía Luciano, y que por lo menos es para decir, bueno, acá hay algo que no...
Pero tú empezabas tu intervención diciendo que tú tenías la percepción de que con este caso como que se había colmado la paciencia de la gente, ¿no?
De la opinión pública, digamos, que reclamaba, bueno, que no quede, que no pase lo de siempre y que quede por esa. Pero también me pasó que la reacción de muchos, incluso mediática, de pedir la cabeza de los ocho, digamos, los ocho que estaban detenidos, y enojarse cuando el juez procesa tres y libera cinco, por un lado me generó una sensación como de casa... Yo no sé cómo decirlo en todo, pero que me inquietó, exactamente, que me inquietó un poco, y que... Por otro lado, también me tranquilizó porque en realidad el juez toma una decisión que a mí me da también ciertas garantías de que los tres procesados realmente había argumentos que rompían los ojos, debían ser procesados.
Vamos al otro lado de la mesa porque hasta ahora casi no han hablado ni Darío ni Karina.
¿Me querés vos, Darío?
No, me las damas. No, qué horrible.
No, cuando hablabas de opinión pública, de alguna manera yo soy representante de opinión pública porque me he confesado públicamente en esta tertulia absolutamente... prescindente de los temas futboleros desde el punto de vista deportivo. Y la verdad reconozco que cuando uno se pone a mirar más en profundidad, yo también tenía la percepción de que las Garras Bravas eran un grupo de inadaptados, de gurises que no tenían trabajo y que capaz que se juntaban un domingo a armar lío. Y la verdad que a mí me ha sorprendido mucho, y creo que a mucha gente que no está en el tema también, esto de que haya becarios, utilizar la palabra es terrible. Yo pensé que los becarios era gente estudiosa que se merecía un premio, que era una beca, y que un profesor de filosofía de secundaria sea un barra brava, me parece algo absolutamente insólito. Y que además tampoco
no es insólito.
No.
Ese es el tema.
No, claro, no, nada, no, me parece insólito a mí.
Nada de lo que se dice ahí es insólito.
Y me parece que, como vos decís, esto llama la atención sobre lo que está pasando, y tal vez sea... capaz yo muy optimista, el comienzo de alguna solución. Saber que una persona es mantenida por un club, que le dan 400 entradas para vender, ¿eso es apoyar a los hinchas o es darle un trabajo ilegal a un hincha?
El comisario Ángel Rosas, que está a cargo de delitos complejos, la dependencia de la policía que ha llevado adelante ahora la investigación, ha agregado esto otro. El trabajo hecho por su departamento además de avanzar en este caso, le permitió conocer las entrañas de la barra brava de Peñarol, lo que puede redundar en beneficios futuros en caso de reiterarse hechos de violencia o para poder incluso...
Es un poco tarde, señor comisario. Es un poco tarde, señor comisario. Entre otras cosas, hace un tiempo, otro comisario, creo que era apellido Miranda, que fue enviado al exterior, a Inglaterra, a Alemania, para estudiar ese fenómeno, lo trajeron, hizo un informe, no sé cuánto, y está en una comisaría cualquiera. O sea que, vamos a... Acá... En este momento todo el mundo también dice su cuota de yo soy bueno. Yo quiero traer el tema de los becarios, porque yo estoy, le caigo con todo a la actual directiva de Peñarol, la responsabilidad, no le voy a sacar un cacho de responsabilidad. Pero la estrategia de los becarios es ni más ni menos que la estrategia que también se aplicó en Inglaterra y en otros lugares como camino para eliminar las barras bravas. Es lo que dice el comisario, se interactúan con los líderes, comienzan a hacer un trabajo social, a pasar los palotes.
Pero becarios son otros acá, creo que el concepto de becarios acá es otro.
¿Qué quiere decir? La teoría es correcta, pero para que esa teoría funcione, esa teoría es una piecita dentro de un gran aparato que tiene planes a 10, 15 años. No la tontería de decir, muchachos, yo te tiro con esto, pero que no se pasen de la rosca, ¿no? Es decir, acá hay irresponsabilidad. Acá hay una cuestión de que... Y esto me parecía aquel cuento, aquel personaje de los monstruos de Mario Monicelli, ¿no? El tipo que llevó un personaje de ese botón y así que le enseñaba al hijo todos los piques para traer gratis acá, para colgarse allá, para traer gratis, por supuesto, este tipo terminaba de delincuente y lo mataba, ¿no? Si acá hay una sensación en el fútbol particularmente y en casi toda la sociedad... que todo el mundo tiene piquecitos. Yo creo que este contexto es un contexto de una enorme corrupción en el sistema. Un dirigente dice que le dio $20,000 a un juez. Ese dirigente fue presidente de un club que mientras estuvo bien con los dueños del sistema fue a la Copa Libertadores de América. Cuando estuvo mal con los dueños del sistema, descendió. Esa es una declaración que está grabada y es pública. No se dice nada. El club Atlético Defensor decidió no jugar un campeonato más. Y al otro día lo estaba jugando. Es decir, quiero señalar que este fenómeno forma parte, para mi gusto, de una destrucción absoluta donde los hinchas son responsables, porque a los hinchas también les gusta ganar, le gusta que un juez le robe el partido al adversario.
Y tú, Darío, como hincha, además de periodista,
hay una corrupción general recogiendo
estos días. Pero, contestándote a eso, el sistema está corrompido, pero no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, la FIFA está corrompida, el fútbol está corrompido, y la sociedad...
Que me devuelvan, por favor.
Pero digo, a mí lo que me preocupa es un poco lo que decía Gonzalo, este linchamiento público que se está dando. Es decir, los linchamientos públicos no son cosa nueva en Uruguay ni son patrimonio del fútbol. O sea, cada vez que en Uruguay hay un hecho de violencia que tiene determinada relevancia noticiosa, en Uruguay se producen linchamientos públicos. Nosotros mismos ahora estamos opinando sobre un hecho en base a la información de la policía y de los testigos. No tenemos información de los que participaron supuestamente y muy poca información a cuentagotas del juez y de la fiscal. Y a partir de ahí estamos sacando una serie de conclusiones y buscando responsabilidades más allá del tipo que fue el que clavó la puñalada. La culpa es de los becarios, la culpa es de los dirigentes del fútbol, la culpa es de la AUF. No lo tengo claro, digo, creo que las barras bravas son una parte esencial, digo, no voy a hablar de otras barras bravas, la barra brava es una parte esencial del fútbol. A mí me encanta ir al estadio y ver a los tipos saltando, me parece que es parte del espectáculo. Yo estuve muchos años viviendo afuera y una vuelta vine de visita y fui a ver un clásico y cuando entró, yo no soy ni de Peñarol ni de Nacional, soy defensor totalmente, cuando entraron los equipos ganando y yo vi ese espectáculo de la gente saltando y gritando, yo casi me pongo a llorar. A mí eso me emociona.
Está bien,
creo que esa parte de la pasión del fútbol.
Está bien, pero quizás este es un punto de discutir. ¿Qué quiere decir barra brava? ¿No?
Barra brava quiere decir Y bueno, además de hinchas fervorosos, quiere decir una manga de enfermos, descontrolados, que no son capaces de hacer cualquier cosa. Eso es la barra brava.
Yo creo que la culpa no es de las barras bravas, sino que la culpa es de una sociedad que está totalmente putrefacta, y los problemas se dan a nivel de todo. O sea, la violencia es un tema uruguayo, no es
la
un tema...
La culpa es de un profesor de filosofía que no tiene por qué. Y bueno, pero ¿qué lo impulsó? ¿Un tipo que tiene trabajo? Que no me vengan a hablar
pero,
de más.
¿Pero ser pobre para ser barra brava? No, todos conocemos gente que es barra brava.
Tenemos que escuchar siempre la sociedad corrupta. Hay decisiones personales e individuales. Los de las barras bravas son parte de ellos, y lo de los directivos de fútbol también. Yo no voy a echar toda la culpa a los directivos, porque obviamente no fueron a decirle matar a este pobre hombre. Obviamente que hay una culpa individual.
Pero si vos tenés un rottweiler y lo sacás a pasear por el barrio, tranquilo, sabés, y si nada, no hace nada, es buenito.
Gonzalo.
Yo creo que en un sistema como este, y en un caso como del que hablamos, interactúan un montón de factores que hacen que no se pueda... recargar la responsabilidad en uno solo. Hay una multiplicidad de factores que permite que pase lo que pasa, desde la decisión individual de una persona hasta un montón de cosas que conviven para que esa decisión cristalice, desde temas de seguridad hasta temas de dirigentes, hasta temas culturales. Acá hay una cultura del aguante que se ha ido desarrollando en los últimos años y que no es que atraviesa la sociedad de forma transversal. Pero más allá de eso, un par de cosas de las que dijo Daniel me gustaría tardar. Una es que yo creo que, por todo esto, las decisiones, más allá de decisiones concretas, hay decisiones de fondo que habría que tomar, más allá de las 90 bebidas alcohólicas, las banderas que no pueden agredir al otro, etcétera.
Por esos aparatitos
que me parecen...
Intimidad.
Lo otro es, igual yo creo que en este caso, yo que me he enroscado bastante, hay unas cuantas. Yo escuché hablar el juez, por ejemplo, una actitud de la viuda de Acuña que me parece colaboró mucho con las sensaciones en la sociedad de asumir un papel público importante, que no es fácil cuando vos podés tener miedo a represalias y cuando vos podés tener que saber que tiene que seguir tu vida, digamos. Y también hay una declaración de uno de los involucrados que salió en la diaria antes del procesamiento de estos 8, y en el cual su declaración coincidía prácticamente con todo lo que el juez después resuelve en la descripción del hecho, y que entre otras cosas ratifica no solo el financiamiento, digamos, de parte de la dirigencia, sino que además dice: la barra de Tenerife se divide en 4 subgrupos, todos reciben entradas, y de esos 4, este subgrupo...
Y la Nación era el más debe estar dividida no sé cuándo, y también recibe entradas, y la Danubio también.
¿Cuál es?
Ese no es el problema.
No, ese es parte del problema.
Ese es el problema.
Que recibe entradas.
No.
A ver, señores, de uno.
Argentina salió campeón del mundo en 86, y toda la hinchada de Boca fue pagada por la AFA, y alentaron a Argentina, y gracias a eso salió campeón del mundo. Que hubiera hecho en la tribuna.
No tiene nada que ver con eso. Yo creo que hay un desborde social, que hay un fenómeno que en la Argentina, en Inglaterra, en muchos países se vio y se estructura muy claramente, que se transforman en organizaciones de delincuentes, claramente de delincuentes, que en ciertos momentos se transforman en mano de obra desocupada, palabra que usaban mucho en la dictadura, y te pueden matar por otras razones y meterse atrás. Es decir, acá hay una cuestión muy evidente. Yo escuché el otro día un dirigente de Peñarol que dice tranquilamente: no, a mí no me apretan, pero a otros sí los apretan. El vicepresidente Peñarol lo dijo. Es atroz. A mí no me apretan, pero hay otros dirigentes que sí les apretan.
Jorge Malvin dice, a propósito de Darío hace un rato: no puedo entender que un periodista diga que le gusta ver las barras bravas.
A mí me encanta.
Déjame terminar. Me parece que Darío, perdona, solo por esto. Que Darío iba a lo del color. A mí me encanta ese color que está.
Pero yo cuando voy a ver la selección, por ejemplo, me deprime porque no hay nadie que salte, no hay nadie que cante, no hay nadie que...
Eso es una cosa. Otra vez una barra brava.
Los líderes de las hinchadas son las barras bravas.
Son bastoneras, no, pero no tiene
por qué tener que ver con la violencia. No hablo de la barra brava, capaz que es el tema del nombre.
Pero el fenómeno se transformó mundialmente en una pauta muy característica que se repite y se ha repetido con las mismas fórmulas, con las mismas estructuras. No nos podemos engañar por el color. Se han transformado en aparatos extremadamente...
¿No quieres un estadio?
No, yo quiero, por ejemplo... Para
contestar a Darío un instante, Luciano. A ver, dale.
Yo
no, yo digo, me parece mal que estemos estigmatizando a la Barra Brava como tal. Yo creo que hay que estigmatizar a estos sujetos que fueron los que hicieron lo que hicieron, y en todo caso a los grupos delincuenciales que pueda haber, pero no a la Barra Brava como concepto.
Pero además la Barra Brava
no es la hinchada, el problema es tiene que ver con determinadas cosas.
Una cosa es el fenómeno con la violencia,
la sociedad. Ahora sobre el ámbito de la sociedad.
Un minuto.
En perspectiva.
Gonzalo, disciplinadamente, levanta la mano como un buen alumno y sin embargo le caminan por arriba todo el tiempo. A ver.
No, solo un par de puntos. Yo insisto, es un fenómeno muy complejo como para recargarlo en una sola responsabilidad y en una sola razón para que todo haya terminado en esa situación. Lo que me parece sí que no hay que dejar pasar, más allá de decretar decisiones individuales sobre responsabilidades individuales que son necesarias y de las que cada uno tiene que ser responsable como actor social, digamos, las colectivas de quienes interactúan en ese resultado colectivo. Uno de ellos es el de la dirigencia. Yo creo que la violencia, no solo hablo de la de Peñarol, le hablo de dirigencia en general, hay una responsabilidad de la falta de credibilidad que tiene en la mayoría de la sociedad la conducción hoy del fútbol uruguayo, que también tiene que cuestionarse en un caso como este. Yo no pretendo que Figueroa vaya preso porque mataron a un tipo en un partido de fútbol, pero sí que se ha generado un clima de años a esta partida, un modus operandi en el cual todos nos manejamos más o menos con favores, con cambio de situaciones que también alimentan una cultura de acá no pasa nada, vamos a llevar.